What can I do for you? Señoras y señores, abrimos un nuevo espacio y un nuevo mundo en este programa, en este fin de semana. Saben que la naturaleza, la biología y todos los animales que nos podamos encontrar son siempre bienvenidos. Y hemos tenido la oportunidad, y bueno, no solamente la oportunidad, sino la gran suerte de encontrar a una persona que sabe muchísimo de lo que vamos a hablar. Ella tiene un lo voy a decir, es un blog que se llama El Clic Verde, y estamos hablando nada más y nada menos que de Mónica Rubio. Mónica, muy buenas.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Yo estoy ilusionado en conocer un poco lo que es la fauna tal y como tú la manejas, tal y como tú la conoces y tal y como nos la quieres dar a conocer también a todos los oyentes de Onda Regional de Murcia. Sé que nos enfrentamos a una cosa complicada, puesto que bueno, siempre hablar de animales es una cosa muy visual y demás, pero encontrar, por ejemplo, como nos adelantabas hace un momento, que se ha encontrado un zorro tipo negro en la serranía de Alicante o en las cercanías de Alicante, es algo que es muy novedoso y que a lo mejor alguien lo puede ver y no muy lejos, ¿no? Por la zona de Yecla, por ejemplo.
Sí, se acaba de encontrar, bueno, se encontró hace un año un ejemplar, por casualidad, en la Sierra de Mariola, y lo quería comentar porque luego tú lees, ¿no?, la gente cómo cuenta. Pues sí, a mí me pareció ver uno, pero no dije nada porque no se lo van a creer. Entonces, a mí me gusta traer esos temas aquí, a la cercanía de la gente, porque resulta que la gente de a pie, como somos nosotros, también ve esas cosas y también descubre esas cosas. Entonces, pues que sepan que si están paseando por Yecla, por la zona de Yecla, por los campos, y ven pasar un animal negro que no saben qué es, pues que puede ser perfectamente el zorro negro que se acaba de descubrir. Se han descubierto ocho ejemplares en la Sierra de Mariola. O sea, son poquitos.
Ocho ejemplares de zorro negro, pero bueno, está en una zona cercana y a lo mejor lo podría ver, algún afortunado podría verlo. Igual que también existe la posibilidad de ver muy retozonas nuestros ríos a las nutrias. Tenemos un apartado en el río Segura que todavía ¿no? Todavía se mantienen las nutrias. Y me imagino que debe ser una zona muy, muy protegida.
Es un tema que me gusta comentar porque mucha gente en la región cree que aquí no hay nutrias, pues por el tema de que llueve con dificultad, con irregularidad, y los ríos no se mantienen a veces bien como quisiéramos de caudal. Pues mucha gente cree que no hay nutria, y qué va. Hay nutria, no se terminó de ir, hubo unos años muy malos, pero no se terminó de ir de la región, y entonces pues está estable en una zona, está recuperada en otra y está incipiente en una tercera, que se asoman los nuevos, los juveniles, y bueno, más o menos te puedo decir que son unos 215 kilómetros de ríos entre el Segura, el Argos y el Kipar, donde se puede ver a la nutria. Y aunque la nutria en realidad se puede emparejar todo el año, pues prefiere estas fechas. Entonces es divertido porque te puedes asomar al río, eso siempre con silencio, con tranquilidad, con mucho respeto. Pero sí puedes ver a las nutrias, pues ya, buscando pareja, eso, estas retozonas en el río con sus juegos divertidos. Es muy agradable ver una nutria.
Lo que sí llama la atención es que el resto del año sean muy solitarios, pero solamente en el momento del emparejamiento es cuando se vuelve más sociable, ¿no?
Sí, eso es. En realidad un macho, digamos, puede tener un territorio de unos 10-15 kilómetros que se lo recorre en 2-3 noches, 2-3 días, porque no es tan nocturna como mucha gente pueda pensar. Se ha hecho obligada por la persecución, se ha hecho más nocturna, pero por ejemplo en zonas de Inglaterra se puede ver más, del Reino Unido se puede ver más de día. Pero ella se recorre el macho, digamos, se recorre su territorio y puede tener a veces una o dos hembras. Pero se juntan, cuando empiezan a jugar es más por estas fechas.
Bueno, pues digo yo que también tendremos esa oportunidad de ver alguna que otra nutria.
De todas formas, que la gente que vaya a ver al monte, a ver la nutria, pues que vaya con paciencia, porque verla...
Y que sea muy respetuosa, ¿no?
Sí, sí, eso es lo primero, ¿eh? Eso, nada de gritar nutria, nutria, ni de ni de ir a tocar, ni de sentarte a verla justo por donde la has visto pasar. No, pues ese era su camino habitual, pues vamos a respetar.
Lo que pasa es que los niños muchas veces se sienten tan sorprendidos, sí. Y eso, que creen que es un animal de compañía, ¿no? Y por eso van a...
A veces la nutria sí que toma confianza, ¿eh? Si ve a la misma gente en las zonas de río que pasan por el pueblo y ve a la misma gente y se acostumbra, puede tomar confianza y no se aleja mucho. Los animales son muy suyos. El lince a veces también te ve pasar y le da igual, ¿no? Cuando tú piensas que se va a ir corriendo. Pero la nutria... si te ve movimientos sospechosos, por ejemplo, pues va a procurar que no la veas. Por eso digo que la gente vaya con tranquilidad, que es más fácil que vea una huella o una deposición de nutria, que puedo dar fe de que no manchan y que son muy fáciles de reconocer. Y con eso, por ejemplo, yo como gente que me gusta ir al campo, yo con eso me siento satisfecha, porque ya sé que por ahí hay nutrias.
Muy bien. Bueno, has dicho que los animales son muy suyos y prueba de ello es el titular que les voy a leer ahora, y es que los edificios altos de Zaragoza se han convertido en los nuevos hogares para el halcón peregrino.
Me parece una idea fantástica, por eso la traigo aquí. Empezó casi por casualidad, va a hacer un año ahora, con una pareja de habitantes allí de Zaragoza que vieron que en su terraza había anidado espontáneamente una pareja. No sabían qué hacer, entonces llamaron a una asociación y a partir de ahí empezaron a pensar, bueno, pues si de forma espontánea lo hacen, vamos a intentar poner más nidos, más cajas nidos, y que los halcones puedan vivir en la ciudad y la gente pueda, se aumente la diversidad de los animales en ciudad y la gente pueda verlos aquí mismo sin necesidad de salir fuera. Porque además... es que era su territorio natural también la zona. Entonces están buscando edificios de más de 50 metros de altura. Han empezado por edificios más altos, de unos casi 100, 80, 90 metros. Y allí los bomberos se suben y están poniendo sus cajas nido. Y ver el halcón peregrino volando, yo solamente lo he visto en vídeo, te puedo decir, pero es espectacular. Es como toma altura y cuando ve su presa, enfila la cabeza, pliega las alas y parece Superman.
Es parecido a la águila perdicera, ¿no? La águila perdicera también tiene esa...
Pero este es más rápido, este es el más rápido.
Sí.
Es más rápido todavía.
Yo quiero decir que eso sí lo he visto en directo, el águila perdicera está dando las vueltas pertinentes y cuando ve su pieza abalanzarse con las alas cerradas
eso
y plegadas.
Esa imagen es así, es reconocible, digamos, el halcón también.
Bueno, pues no solamente los halcones peregrinos son importantes, nos vamos al ámbito más internacional, porque saben ustedes que tanto los delfines, todo tipo de ballenas, parece que tienen un lenguaje muy complejo y han descubierto que el lenguaje de las orcas es probablemente el más complejo de todos. Y ¿existe la posibilidad de descifrar ese lenguaje? ¿Existiría?
Pues en ello están una serie de investigadores y lo atractivo de este experimento, de esta investigación científica, es que lo han abierto al público, de manera que cualquier persona como nosotros, sin tener un conocimiento específico de orcas o una experiencia cercana, desde su casa, cada uno de nosotros, podemos ayudar a descifrar el lenguaje de las orcas o a tratar, por lo menos, de ayudar. Es porque estos investigadores han puesto en la red un programa donde te dejan oír los cantos reales de la orca, que, bueno, si le conocemos como ballena, podemos hablar luego que realmente no es una ballena, pero se la conoce como ballena asesina. Entonces han colgado en la red estos sonidos y te cuelgan sonidos escogidos por un ordenador para que tú, como ciudadano normal, puedas comparar y puedas decir qué sonidos se parecen. Pero la idea es muy buena porque no te obliga ni a hacer un seguimiento ni cada mes, ni cada día 30 sonidos, ni tienes que fichar, ni te van a enviar publicidad. Es con completa libertad y relajación. Puedes estar tomando tu café por la tarde, te pones el ordenador.
Voy a ponerme yo
y
a
te
escuchar.
Sumerges.
Hoy me apetece escuchar sonidos de orca.
Es que son sonidos muy sugerentes, así enigmáticos, y te dan oportunidad de dejar un poco la imaginación, que huele, que vaya un poco con ellos. Si no, tampoco tenemos tanta oportunidad de oír estos sonidos.
Además, que tienen bastantes registros, ¿no?
Muchísimos.
No solamente en la lejanía, en lo que es el momento del apareamiento, tienen ahí un gorgojeo muy, muy llamativo. Pero has dicho que nosotros llevamos la orca, la ballena asesina, y realmente no es así.
Seguramente cuando hemos dicho orca, mucha gente habrá pensado automáticamente orca, la ballena asesina. Y otra gente habrá pensado orca, ni ballena, ni asesina. Y va más por aquí el tema. Fueron los balleneros españoles los que le llamaron, no ballena asesina, le llamaron asesina de ballenas, porque les quitaba las piezas. Esto se llevó al Reino Unido, el Reino Unido lo tradujo al revés, dijeron killer whales, y ellos, o sea, al volver aquí, es como ya se quedó como la ballena asesina, cuando es en realidad asesina de ballenas, que no es lo mismo, en realidad no es asesina, come ballenas y come tiburones.
O sea, que se puede comer una ballena.
Sí, se las comen, las atacan. Y bueno, y lo que encuentra en su camino.
Lo que pilla.
Como bueno, todos, ¿eh?
Bueno, mejor que no nos pille en nuestro camino.
No, mira, hay muy pocos ataques a humanos de esta de la orca. Sí. Y de hecho se conoce algún ataque que mordió y a una chica que hacía surf y la soltó rápidamente. Le dieron 11 puntos, que en realidad le podían haber dado, imagínate...
La podría haber partido por la mitad, pero vamos...
No te da tiempo ni enterarte, pero no le gusta, prefiere comer igual focas o leones marinos o pingüino.
La carne humana no le es...
Igual supo a goma y dijo, ¿goma para qué? ¿No? Neumático yo no, ¿para qué?
En fin, deben ser muy listas en cualquier cosa.
Eso dicen. Y si podemos echar una mano y ver eso, cada grupo tiene su dialecto, es todo un mundo por descubrir, la orca.
Eso es lo que voy a decir, que también existen dialectos. Hace poco lo oía también en lo de las cabras, que las cabras tenían sus propios dialectos.
Sí, como que tomaban un acento.
Exactamente, sí. Según en el rebaño en el que estuvieran. Y bueno, cada día aprendes nuevas cosas sobre el mundo de los animales. Uh-huh. Mónica Rubio nos va a traer todas las semanas este pequeño acercamiento, esta pequeña, digamos... reunión de noticias relacionadas con el mundo de los animales. Todas ellas, como ven, muy llamativas, muy interesantes y que se nos quedan muy fácilmente en la cabeza.
No hemos comentado la página web del tema de las ballenas, por si alguien quiere meterse.
Sí,
digo,
sí,
porque como es práctico y para mí relajante, es Zooniverse. Todo junto es Z-O-O y luego Universe. La unión de dos palabras, Zoo y Universo. Zooniverse.
Universe.
Más o menos ha quedado claro, ¿no? ¿Se entiende?
Sí.
Pones Zooniverse y entras directamente.
Bueno, pues esa es una de las páginas que tienen ustedes que visitar. Y si quieren visitar una página en donde todos estos contenidos están impresos, es...
En el clic verde. Tres subes dobles, Wix, con W también, wix.com/elclicverde. Barra Murcia, porque esperamos ampliarlo a más
sitios. Muy bien, pues ya lo saben ustedes. Mónica Rubio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y, desde luego, como primera experiencia, ha sido muy agradable conocer un poco esa historia de los animales tan, bueno, pues eso, tan bonita, tan diferente y a veces tan ajena a nuestro día a día. Cuando deberíamos integrarnos nosotros, que somos quienes tenemos el cerebro, integrarnos más en ese mundo, ¿no? Y sobre todo con el respeto, que no sé si lo hacemos siempre. Gracias, Mónica.
A ti.